Hemos estado viviendo la vida en piloto automático sin darnos cuenta. Viviendo por repetición de lo que nos han dicho que tenemos que hacer, de cómo debemos actuar, cómo vestirnos, qué comer, cómo reaccionar e inclusive cuándo mostrar o no las emociones. Hola, yo soy Caribey, yo soy única y tú también lo eres. Cuestionar todo en lugar de juzgar tal vez sea la clave para empezar a desaprender lo que han sido todas esas imposiciones culturales y que ya está claro que no nos sirven y que los cambios son buenos. El punto es, ¿por dónde empezar? Basada en mi experiencia y conversando con personas que nos pueden servir de referencia o tal vez para hacernos más preguntas, quiero mostrarte diferentes tópicos para vivir un estilo de vida saludable y tú decides por dónde comenzar. Me gustaría también que si te gustan mis temas y quieres recibir más contenido como este, que te suscribas al canal para que seamos muchos los co-creadores de este cambio planetario desde nuestra huella única e irrepetible. Yo soy única y tú también. Este episodio es la continuación de la conversación que iniciamos Akasha y yo en el episodio 3 de esta tercera temporada. Allí hablábamos de que la relación sistémica que construimos con nuestra familia, fundamentalmente padre-madre, es la base para profundizar en un camino espiritual. Ella nos propone con buenas razones que antes de intentar saber cuál es nuestra misión de vida, antes de averiguar quién soy, para qué estoy aquí, sepamos qué pacto de aprendizaje hicimos con nuestros padres, con nuestra familia. De lo contrario, estaremos intentando una espiritualidad que se salta al paso humano. No puedo dejar de pasar la oportunidad para hablar de la voz del amor.
¿Has visto?
Sí. La voz del amor para mí es un gran regalo.
Muchas gracias.
Y para mí es un libro de constante revisión. Yo cada vez que intento leerlo en el orden cronológico de las páginas, pero muchas veces hay páginas que me llaman antes. Y sencillamente las leo, las miro, como la tengo de referencia en el día, pero me devuelvo. Y lo estoy haciendo como si fuese un libro para estudiármelo. Y podrás ver, esto básicamente lo quiero mostrar para que... O sea, todo está marcado, resaltado, está puesto allí. Esto es un gran ejercicio con el que se puede contar. Y entonces ahora, de manera un poco random, de aleatoria, voy a coger alguna página para hablar.
Qué bien.
Ok. Oh, mira. Cuando cambias tu forma de comer, es porque primero lo has hecho en tu forma de pensar. Por lo tanto, tu vida también se ve modificada. Bueno, yo ahora mismo estoy cambiando mi hábito alimenticio. Estoy en unos días de un poco de ayuno con una alimentación más suave, más líquida, más crudos, porque voy a ir al proceso de intentar un veganismo. No sé si lo vaya a conseguir, no sé si realmente eso es para mí, pero he estado sintiendo como que la tristeza del animal cuando me lo como. Entonces dije, bueno, déjame intentar esto.
Bueno, para mí la alimentación en una gran etapa de mi vida fue muy importante. supongo que lo habrás leído. Yo empecé con la medicina tradicional china, empecé conociendo el cuerpo, empecé desde el plano uno, como digo yo, ¿no? Entonces empecé conociendo cómo funcionaba el cuerpo, cómo funcionaba la energía, que sería la bioenergía del cuerpo, ¿no? Y la alimentación, pues estudié muchos tipos de alimentación y fui probando hasta que encontré como una fusión entre macrobiótica, alimentación natural y alguna, sobre todo, disociación de alimentos basándome en la alcalinidad del pH de la sangre. Bueno, en buscar el pH adecuado según el grupo sanguíneo. Entonces, lo único que aprendí todo esto porque tenía mucho miedo a estar enferma y llevaba un ritmo de vida tan grande que necesitaba comer alimentos que me diesen energía para poder hacer más cosas. Entonces, bueno, sí, comía bien, mi cuerpo estaba sano, mi mente no. Entonces, cuando empecé a conocer más sobre la mente, las emociones, ya estaba trabajando bastante en ello y luego fui a conocer cómo funcionaba la mente. Porque por más que comiese adecuadamente, si mi pensamiento no cambiaba, mi cuerpo responde a mi mente. Mi cuerpo y el de todos, ¿no?
Claro.
Entonces, llegó un momento en mi vida que me di cuenta que estaba comiendo bien para poder hacer más cosas y mantener ese ritmo de vida que me estaba enfermando. Porque tuve fibromialgia. Y por eso también la importancia de esa alimentación, pues sin proteína animal y bueno, pues con todo lo que en cada momento iba considerando apropiado. Entonces, a partir de que me di cuenta de que así no funcionaba, fue cuando empecé a disfrutar de comer, porque es que no disfrutaba de comer, comía para poder tener energía. Y tampoco eso es humano. Hemos de disfrutar de la alimentación, por lo menos desde mi experiencia, ¿no? Entonces, me di cuenta que tenía que comer por amor, no por miedo. Tenía que comer adecuadamente por amor a esto que es mi templo, es el templo de mi espíritu. Para mí el cuerpo es el templo del espíritu y el espíritu se merece un pedazo de templo.
Así es, sí.
Entonces me empecé a cuidar por amor y ahí cambió mi mente. Y cambió mi energía también. Y dejé de tenerle miedo a si un día comía algo que no era adecuado. Porque llegué a rozar un poco, pues bueno, estas ideas, ¿no? Un poco obsesivas.
Hay una cosa que acaba, hay una cosa, una palabra, una emoción que acabas de mencionar que se nos atraviesa demasiado en el camino y es el miedo. ¿Cómo abordar el miedo? ¿Qué hacer con ese miedo?
Pues mirarlo. El problema muchas veces es que al miedo se le gira la cara y el miedo viene a enseñarnos el camino del amor. Es como la enfermedad viene a enseñarnos el camino de la salud. Entonces, hemos venido, lo que decía al principio, no hemos venido a hacer un máster en cómo vivir en el miedo para poder decidir salir del miedo y valorar realmente el otro lado, pero con la experiencia de haber vivido el miedo. El miedo es la base a partir de del cual se crea el ego, tan conocido ahora el ego, o sea, la personalidad, ese personaje, quién creemos que debemos de ser. Tú has contado tu caso, muy generoso por tu parte. Entonces, en tu caso, tú creías que tenías que ser de determinada manera, comportarte de determinada manera, pensar de determinada manera, hacer determinadas cosas conforme tu propio desorden familiar, creyendo que era lo normal y que era lo correcto, ¿no? Entonces, todo ese personaje o ego se crea desde el miedo. Miedo a no ser amada tal y como eres, que ese es el miedo más profundo del cual nacen todos los miedos. Miedo a no ser amada tal y como soy.
De allí justamente nace el nombre de Yo Soy Única. Porque yo busqué la manera de compararme, de hacer cosas que hacían otros para poder ser amada.
Exacto.
Y particularmente, yo como venezolana, es un país donde la belleza física es un ícono mundial. Porque entonces se habla de Venezuela, que lleva tantos Miss Universos ganados en el transcurso del tiempo, y desde chiquiticas nos van colocando desde la escuela la madrina del salón, la reina del salón, y yo nunca me sentía apta para ser la más bonita. Entonces, escoger una sola niña como la más bonita, yo supongo que como yo, habrán muchas niñas que se quedaron con eso allí también. Y es buscar el amor, la aprobación desde esta parte física, lo que ven, y que la referencia es lo que nos impone la cultura o la sociedad.
Todo lo que sean etiquetas son limitaciones. También a la niña que sale elegida como la más bonita, acaba de recibir en ese momento una carga tremenda que, claro, que le va a limitar hasta que decida. Entonces, el tema es que no hemos de vivir en el personaje siempre. Hemos de transitar el personaje, aprender de ese desorden y ordenarlo, y salir de esas trampas para poder descubrir ese yo soy. Yo soy lo descubro cuando he aprovechado mi experiencia pasada, y cuando hago un stop. Has nombrado ese stop al principio. Es que han tenido que parar al planeta entero. Sí. ¿Se ha llamado COVID? Pues podía haber sido cualquier otra cosa. He visto una gran oportunidad en todo esto. Una gran oportunidad de parar. Es que o paras, o hay un stop, una hora, o no hay una conexión. Ese stop es, en los cursos de registros lo explico, cómo conectamos con nuestra divinidad. Cómo conectamos con nuestro yo soy, con nuestros ángeles, guías y maestros, a través de un sueño, es posible. Ha de haber un stop, la meditación que es tan importante. Stop, paro el cuerpo, paro la mente. Bajo el ritmo de mi respiración, me sosiego y tengo wifi celestial. Restablezco la comunicación con las altas esferas, con mi verdadera familia, o sea, mi familia de origen, que siempre va a ser la misma, mi familia espiritual, con mi yo soy, con mis ayudantes celestiales. Si no hay un stop, por eso a veces viene a través de los sueños, porque en los sueños lo que ocurre es que el alma sale del cuerpo y se conecta con el espíritu. Y ahí hacen su trabajo. Porque la mente ego la tenemos calmadita al estar durmiendo. Esa conciencia dual está calmada. Entonces podemos, a través de sueños, tener esos sueños lúcidos o premonitorios, o recordar que hemos estado realmente en otra dimensión con otros seres. Se puede conseguir mediante el acceso a los registros akáshicos, mediante ese entrenamiento. Parando. Entonces, cuando el mundo entero dice esto, señal de que hay un denominador en común en todos los seres humanos, que es el hacer para creer que así somos más. Y esto es una de las primeras cosas que hay que derrumbar. No por hacer más soy más, no por tener más soy más.
Claro, hay una frase que siempre le digo yo a mi esposo, y es que le digo, te amo por lo que eres, no por lo que haces.
Exacto.
Hay otra cosa que me gustaría que nos aportaras, y es saber qué es la mejor manera para entrar en nuestra espiritualidad, si es de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera. Me explico. Mi camino empezó porque yo tenía una espiritualidad un poco diferente a la que vivo hoy en día, pero era mi espiritualidad y era mi creencia religiosa en ese momento. Era lo único que yo tenía para mantenerme estable o relativamente estable. Luego viene este sobrepeso y esta depresión y empiezo a trabajar en mi cuerpo, porque yo no me sentía cómoda en esa situación, en ese cuerpo. Y a través del trabajo de afuera, empiezo a encontrar el trabajo que tenía que hacer adentro. Uh-huh. Sin embargo, mi pregunta es, ¿es válido que podamos encontrar el trabajo de afuera hacia adentro o es mejor cuando empezamos desde adentro, como hablábamos también del caso de las...
Válido es cualquier camino que nos lleve a ese reencuentro con uno mismo, ¿no? Lo que considero es un camino más complejo y más lento desde fuera. Así fue tu camino y fue perfecto. Lo importante es que has llegado adentro. Lo que yo recomiendo cuando, por ejemplo, me llegan casos con el sobrepeso, porque muchas veces la apariencia externa nos lleva a plantearnos qué hemos de hacer para cambiar esto, porque ya no han funcionado lo que debería de funcionar, más superficial. Entonces ya buscamos, vamos un paso más. Yo recomiendo empezar siempre por la meditación y el equilibrio bioenergético, y obviamente por aprender a acceder a los propios registros akáshicos. Para mí es el camino más directo, concreto y rápido. Y estamos en un momento donde hemos de ahorrar tiempo, porque ya no hay tiempo. Ya no tenemos el mismo tiempo de experimentación que teníamos antes. Por eso todo ahora, esa sensación de que el tiempo va muy rápido, que lo tenemos en general desde hace tiempo, por válgame la redundancia, empezó sobre todo a finales de 2012, ¿no? Con esta nueva era. Porque el tiempo que se nos dio era muy amplio, podíamos experimentar muchas vidas, muchas experiencias, para llegar al mismo punto. Ahora ese tiempo se ha acotado y hemos de aprender mucho más rápido. Entonces, para aprender más rápido es desde dentro.
Okay.
La persona que empieza a desarrollar su espiritualidad sanando su estructura familiar y reconectando con todo su potencial verdadero, rápidamente se da cuenta que ha de cambiar su alimentación, sus hábitos, sus cuidados físicos, ¿no? Enseguida, sin que nadie se lo diga. Esto lo veo en muchos alumnos que me preguntan, bueno, y a la hora de... ¿tengo que dejarme la carne si quiero entrenar registros? No es una condición, acabarás dejándola. Porque es incongruente esa vibración con la vibración que tú quieres bajar, con la vibración en la que tú quieres vivir. Hay una densidad en este tipo de alimentos, como bien has dicho, y los registros, la espiritualidad es una vibración muy elevada, es una vibración de amor. Entonces, yo no te voy a decir lo que tú tienes que comer, es que tú mismo te vas a dar cuenta de que vas a meterte un día un trozo de carne a la boca y es que no vas a poder. Y eso es cuando empiezas desde dentro. Que empiezas desde fuera, va a ser lo mismo. Vas a empezar desde fuera, vas a cambiar tu alimentación, vas a ver que no es suficiente, por mejor que esté tu cuerpo, y vas a empezar a investigar sobre la mente, el mundo emocional, hasta llegar a la espiritualidad. Ah, vale, ¿y quién soy y qué hago aquí? Son diferentes caminos. Creo que es más rápido desde dentro. Desde dentro. Ahora, el que a cada uno le sirva es el perfecto. Lo importante es llegar a ese yo soy.
Claro.
A ese interior.
Me encanta este aporte porque no necesariamente tiene por qué venir por una situación física. Muchas veces entramos por una causa de una enfermedad, que las enfermedades, por lo general, vienen a traernos un mensaje, un llamado de atención, y dependiendo de cuán fuerte y problemática sea la enfermedad, entonces vamos muy profundos o muy desde la inmediatez a buscar el camino espiritual.
Sí. A veces necesitamos esos zarandeos porque nos han dado diversos avisos y no han sido suficientes. A veces también la enfermedad es un destino pactado, se ha venido a experimentar la enfermedad, por lo que sea, por el karma que tengamos pendiente, ¿no? Para mí el karma son las lecciones que venimos a aprender. Entonces puede ser por eso, y otras veces, muchas veces, la enfermedad viene como un grito del alma. Hazme caso, que te llevo gritando tiempo y ya no sé qué hacer. Mírame, atiéndeme, sáname y recuérdate, ¿no?
Sí.
Entonces, en esas sanaciones como nos vamos recordando. Cuando tú te ordenaste, te pusiste como hija, pues empezaste a recordarte y igual ya no cuadraba con la anterior Caribey. Ya no, ya, ¿quién soy? Este es un proceso de inestabilidad que todos los que pasamos por esa ascensión espiritual hay que, hemos de transitarlo, ¿no? Ese proceso de me siento perdido, no, ahora mismo no sé cómo actuar porque ya no pienso como antes, ya no miro como antes y ya no estoy cómoda. Entonces hemos de pasar por esa incomodidad, que es salir de ese círculo de confort tan conocido también, y poder volver a construir esta vez con cimientos sólidos, ¿no? Desde la verdad, sin tener que aparentar nada para pertenecer a ningún clan, ni para ser amadas tener que dejar de ser quienes somos, ¿no?
Así es, así es. Gracias. Namasté.
Namasté.
Esta conversación finalizará en el episodio 5 de esta tercera temporada de Yo Soy Única y tocaremos ese punto del que tanto se habla hoy en día, que es el propósito de vida. Ya sabes, al suscribirte, activar la campanita o el botón de seguir, recibirás el recordatorio de que ya está disponible el nuevo episodio de Yo Soy Única en tu plataforma favorita.